609-83-10-34.
¿Cómo?
¿Viene el número de teléfono?
¿Qué ha dicho?
609-83-10-34.
Muy bien.
Por si usted nos quiere contar aquella vez que lo pasó verdaderamente mal.
No.
Bueno, o bien.
No.
O bien. También podría ser.
Aquella vez en que lo pasó usted extraordinariamente bien.
En plan lujerío total.
Aquella vez en la que se quedó usted dentro.
También.
Y no sabía cómo hacerlo.
Sí.
Porque no había telefonillo de esos a mano. O se quedó usted fuera.
Ah.
Y no sabía cómo entrar.
Y además en circunstancias extrañas.
Ah, desnudo. Ah,
bueno, sí, o
también,
algo así.
También puede ser, sí, seguro que ha ocurrido.
Sí, alguno hay.
Cuando está, ¿sí? Ha salido usted sin querer, sí, sí, ha salido sí, usted sí, sin querer, desnudo.
Ajá.
O desnuda. Y cuando va a pasar la tarjetita esa magnética por la puerta de la habitación,
pues no la lleva.
Pues no la lleva.
Claro. Consigo.
Claro. Y dice, ¿y ahora qué se hace? ¿Y ahora qué se hace? Mira, estuvimos el viernes pasado, ¿sabes, Juan? Que hicimos el programa en Pamplona.
Sí, sí, claro.
Y nos alojamos en un hotel magnífico.
Maravilloso, sí.
Hotel Alma, que ya no tiene tarjetas magnéticas, ahora ya es con la huella digital. Bueno, el equipo de este programa demostró una torpeza. Una torpeza.
Perdona, no,
a la
era
hora
torpeza.
De entrar en las habitaciones.
Pero superados.
Pero es que no admitía la huella. O sea, le dabas. Ya también es cierto, claro, que no me acordaba si era con la derecha o con la izquierda la huella que había puesto.
No hay que mover el dedo así como
no hay que mover el dedo
ahora,
así.
Hay que ponerlo encima del
lector. Ay, no había que moverlo para que lo leyera por todos los lados.
No,
vaya,
ni,
por
ni para
Dios.
Dentro para afuera, que es lo que hacíais la mayoría.
Pues eso.
Lo importante es no ponerse nervioso para lo de la huella. Tú la pones encima y abres siempre. Otra cosa es que te pongas a mover aquello como si fuera.
Me siento muy mal dejando mi huella.
Es bochornoso. No os cuento el bochorno que yo sufrí en un viaje que venía el profesor Rodríguez Brown, que es muy de ducharse cantando en la ducha. Aquel era un hotel de paredes de esas, digamos,
finitas,
que no garantizan la
uno cantando, la otra que no puede abrir la puerta. Vaya imagen.
Sí, sí, sí.
Pero este era otro sitio y otro viaje.
Este era otro sitio, sí. Yo recientemente estuve también en uno de nuestros viajes en un hotel en el que tenía un señor roncando en la habitación de al lado.
Sí. Es verdad.
Y era una cosa espantosa.
¿Le diste espantosa. Golpes en la pared?
No sé si le di. Yo le habría dado golpes a la pared. Y yo pregunté, ¿se podrá llamar a recepción para pedir que a este ciudadano se lo lleven de mi lado? Porque no
de
hay
España,
manera de descansar.
Se hablan de esa gente de España.
Bueno, si a usted le pasó algo en un hotel que quiera compartir con nosotros, hoy hablamos de lo que sabemos, que sabemos de los hoteles. 609-83-10-34. Y vamos a contar pues algunas situaciones que se producen en los hoteles. Y que a veces terminan de manera simpática y otras veces pues terminan con el cliente que dice yo aquí no vuelvo. Eso también sucede. Si usted nos lo quiere contar, pues adelante. Ahora fíjese, le vamos a contar una historia que igual a usted le suena. Porque tiene usted que hacer, piense en un, imagine a un señor un poco despistado, que coge un taxi en Madrid. Y ya verá usted lo que le pasa.
¡Taxi! Buenos días.
Hola, buenos días. ¿A dónde le llevo?
Al Hotel Florida, por favor.
¿Al Hotel Florida?
Sí, claro, el Florida.
Hotel Florida. ¿Estás seguro de que se llama así? No, no me suena.
Pero alma de cántaro, por supuesto. El Hotel Florida, uno de los mejores hoteles de Madrid, si no el mejor. Cuarto de baño privado en todas las habitaciones, que son 200.
Pero, a ver, ¿me puede indicar dónde está eso?
Pero bueno, caballero, ¿dónde va a estar? En la Plaza Callao.
¿Un hotel de 200 habitaciones en Callao? Pero en la plaza.
En el mismo corazón.
Pero qué raro, a ver, es que esto no me suena de nada, ¿no será el Capitol?
¿No será usted muy joven? Hotel Florida.
A ver, un momento, que lo estoy poniendo en el GPS, a ver.
Oh,
oiga. Bueno, sí, es verdad, me señala Callao, pero no, me señala como el Corte Inglés.
¿El Corte qué? ¿De GDS?
Se está riendo de mí. ¿Es una broma de cámara oculta esto o qué?
Pero qué broma ni qué diantres. El Hotel Florida, caballero, por favor. El hotel más emblemático de la Guerra Civil Española. Del Madrid sitiado. Ahí escribían sus crónicas Hemingway. John Dos Passos. Dormían los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, ¿no? La noche se llenaba de alcohol, tabaco, máquinas de escribir tableteando. Y sin ningún bombazo. Bueno, es que había bombazos fascistas. Hasta incluso uno de ellos pudo derribar el Florida.
Ah, vale. Creo que ya sé de qué me está hablando. A ver, el Florida de la guerra. Vale. Sí, me lo han contado. Pero caballero, es que ese hotel lo tiraron en los años 60, ¿sabe usted?
¿Pero qué me dice?
Lo que oye.
Pero bueno, pero qué tragedia. demasiados obuses. Entonces no debió aguantar bien esa fachada pasado los años, ¿no?
¿Qué va? Sí, yo creo que lo tiraron porque se hizo lo de las galerías Preciados.
Eso es una joyería, señor.
Pero me está vacilando. ¿Usted de aquí o de Marte?
Yo es que no, no... Bueno, ¿ha oído hablar alguna vez la historia de que Walt Disney fue congelado?
Sí, sí.
Pues es mentira, caballero. Al final el tío se arrepintió, pero yo fui, vamos, el ensayo previo, y a mí sí me congelaron.
¿Qué me dice?
Bueno, como lo oye, y aquí estoy vivito y coleando, me descongelaron la semana pasada, señor.
No me lo creo esto.
Oiga, un mes llevo alucinando con eso de los teléfonos inteligentes, las computadoras, por no hablar de que el nuevo caudillo se llama Pedro Sánchez, y hay elecciones, ¡elecciones!
Oiga, esto es una broma, ¿verdad?
Que no, señor, que hay elecciones. Este mismo taxi, sin ir más lejos, para mí es como estar en una película futurista tipo Fritz Lang.
Madre mía, el negocio del taxi se está poniendo rarísimo.
Oiga, ¿de verdad que Florida ya no existe?
De verdad, de la buena. Mire, acabamos de llegar a Callao, ¿eh? Aquí estamos.
Pero por favor, ¿qué cambio? ¿Esto qué es?
Mire, puede ver usted mismo que ahora todos son grandes almacenes, ¿lo ve?
¡Qué chasco, por favor! Pues en el Florida pasó de todo. Oiga, ¿sabía usted que Hemingway tenía botellas y botellas de whisky en su habitación, la 109, mientras el alcohol escaseaba en toda la ciudad? Un hombre así no puede dejar de tener alcohol. Mira qué hotel. También hubo muy peligroso durante la guerra, hubo muchos bombardeos cerca. De hecho, hubo gente que se pasó al de enfrente, por si acaso había un bombardeo en el Hotel Florida.
Madre mía. Bueno, que son 13.20, caballero.
¿Le estoy aburriendo? Venga. Ah, bueno, pues nada, es que tampoco me acostumbro a esto de los euros. Los euros. Oiga, una pregunta, así, entre usted y yo.
Sí.
Sigue habiendo hoteles, ¿verdad?
Bastantes. A ver, yo hoteles creo que va a haber siempre.
Seguramente no hay ningún hotel en el mundo en el que no haya sucedido algo que se pueda contar. Una vez que ya ha pasado el tiempo, claro, porque a veces los protagonistas de las situaciones anecdóticas o no en los hoteles son gente famosa.
Sí. Sí. ¿Eso cuándo prescribe?
Que reclama una cierta privacidad, supongo.
¿Dónde total estás cuando prescribes?
El recepcionista tiene que firmar un contrato de confidencialidad cuando, por ejemplo, aparece, ¿qué te digo yo?
¿Sí? Madonna.
Madonna. O los coaches de la voz aparecen en el hotel,
por ejemplo,
y tiene el director del hotel tiene que ponerse ahí en primera línea de saludo.
Ajá.
Y hacerles mucho la pelota a los coaches de la voz, o no es necesario. Estas preguntas se las hace la gente.
Sí.
Y vamos a tener que responder a todas ellas esta mañana. Oye, hablando de la voz, los directos de la voz esta noche.
Bah, qué buena.
Sí, la segunda de las galas en directo.
Sí.
¿A qué hora?
De los nervios, después, sí, sí, algo, ¿no?
Después del hormiguero comienza los directos de la voz. Muchísima emoción.
Mucha.
Por cierto, también
se pueden ver desde un hotel perfectamente.
Que el próximo 11 de julio, por primera vez en España, la voz en concierto en el Within Center, el Palacio de los Deportes.
Con los coaches, con los co-coaches.
Entradas en la página web conciertolavoz.com. Si a usted le interesa, apúntese ahora mismo. Conciertolavoz.com y apúntese 609-83-1034. Os voy a presentar a alguien que de hoteles sabe bastante más que cualquiera de nosotros. No porque haya viajado muchísimo, que igual también, sino porque ha tenido muchísima responsabilidad. Se llama Roberto Baños, ya tiene una edad. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Estoy encantado de estar aquí.
Bueno, Roberto me envió hace un par de semanas, ¿sí? Este libro que tengo yo aquí en mis manos, que se titula, y la verdad es que el título pues ya os da una idea, dice, un director de hotel, anécdotas y disquisiciones. Un director de hotel eres tú mismo, Roberto.
Correcto.
¿Cuántos años te has dedicado al... ¿Estás ya jubilado?
Muy jubilado.
Muy jubilado. ¿Cuántos años tienes?
Bueno, lo parece.
Voy hacia 77.
¿Qué dices?
No puede ser.
Qué bien se conserva la gente ahora.
Oye, hay que ser director de hotel para conservarse así de bien.
Hay que trabajar muchas horas.
Para conservarse así
de
bien.
Este hombre aquí vivirá.
Está igual.
Yo parece ya que tengo 80.
Los suyos.
No.
Qué barbaridad, 77 años.
Entregado como él a la profesión, sí.
Qué maravilla.
Sí, qué gusto, ¿verdad? Es que últimamente nada más que pasa jovencito.
Sí, pasa por aquí gente que tiene 70, 80, 90 años y todos parecen más jóvenes que nosotros,
es verdad.
Bueno, gracias a eso hemos llevado una trayectoria, ¿no? Que nos ha permitido vivir situaciones, en mi caso concreto, pues unas situaciones inverosímiles hoy día. ¿Por qué? Pues porque era la época que hemos pasado del nada al todo. Antiguamente para crear una rueda había que pasar 300 años. Ahora se pasa del móvil
de una semana para otra.
Una semana para otra, cambia las cosas.
Ahora,
¿no?
La rueda te la imprimes en
yo
casa.
Yo he tenido la gran suerte de haber vivido esa hotelería que ahora en general no funciona así. Ya. Y digo la gran suerte porque eso es lo que me ha hecho ser
tener tablas, ¿no? Tener tablas, muchas.
Tablas que hacen no. falta. Uh-huh. Y luego hay una cosa importantísima, que es que al paso de los años, bueno, ya en su tiempo, hemos visto cómo... yo ayer ponía un ejemplo, hablaba con alguien. Yo diría, señora Alsina, que este programa de usted es bueno porque tiene usted un equipo de gente buena al lado. En los hoteles pasa exactamente igual. Uh-huh. El director o el hotel es bueno si tiene un buen personal. Es la madre del cordero. Uh-huh. Es el personal el que hace que tú seas bueno. Está la mal cosa de que los directores, muchos son no quieren normalmente tener gente demasiado buena que les pueda hacer sombra y tal, ¿no? No, aquí se trata de tener el mejor y ser el mejor. Y hay que ser muy creativo. Entonces, ahora, Roberto, ya está casi todo hecho.
Te voy a decir una cosa. Si tú me llamas señor Alsina, yo te voy a llamar señor Baños.
Bueno, sí, pues, eso está claro.
Yo te lo aviso.
No, perdón.
No es una...
Sí. No, pero quería,
quería decir, peor, te puedo llamar señor director.
No.
En esa evolución de la que estaba hablando de los años, a mí sí me parece que pocas cosas han cambiado los hoteles, o sea, me refiero. Aparte de que ahora se pueda pagar con tarjeta o que puedas reservar por internet, me parece que la esencia es la misma, ¿no?
Debería.
De un hotel en 1950-60 o ahora mismo en 2019.
Han cambiado muchas cosas, la tecnología cambia mucho, pero es que luego yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida de que los hombres más sesudos en temas de hostelería, ahora actuales, estas son cosas que voy a relatar de hace 6 meses, han llegado a la conclusión, después de grandes estudios, que la forma de conseguir más clientes, que es lo que el hotel, vamos, siempre quiere, es la fidelización. Que a mí me lo enseñaron hace 65 años, que la fidelización era la madre del cordero para tener clientes en el hotel. Bueno, pues ahora se están dando cuenta de que la fidelización es vamos, tremenda. Porque hasta ahora no se está haciendo bien. El cliente va, viene, desaparece de tu vida y buscas otro y ve que venga un chino, un japonés, tal cual. Cuando realmente los hoteleros y vosotros que viajáis, cuando llegas a un hotel que te gusta y que te parece bien, cada vez que vuelves a esa ciudad, vas a ese hotel.
Seguro.
Las mujeres son las mejores asiduas de los hoteles buenos. Hay hoteles pensados que... No, muy, muy pocos. Yo siempre he dicho que había que hacer hoteles pensados para mujeres ejecutivas. Porque yo ya di la cifra que en muy poco tiempo van a ser el 50% de los ejecutivos van a ser mujeres. Y la mujer necesita unas cosas, un tratamiento especial para ese hotel.
¿Qué tratamiento es ese especial que necesitamos nosotras?
Yo en eso, en un tema con alumnos, con gente que me gusta hablar con gente joven, explicar, he pedido que me hicieran una lista para pensar, para que fueran escribiendo, diciendo...
Ah, o sea, que todavía no lo sabéis, las cosas que necesitamos.
Yo sí, claro, yo creo sí. Sí,
por supuesto. Pero, porque tú estás hablando de la importancia de fidelizar al cliente.
Sí,
pero claro, yo que me he leído tu libro, aquí casi todas las historias que cuentas son de haber perdido clientes por cosas que pasaron en el hotel.
Por supuesto.
Y vamos a las historias. Aquí lo que tenemos que contar son historias que han ocurrido. Por ejemplo, empiezas tú contando. Año 1976.
Sí.
Dice, noviembre. Me dice el conserje del hotel que hay un señor en el hall que pregunta por mí. Tú eras el responsable. Salgo y se presenta como un árbitro de primera división que tiene una cita con un cliente que está alojado en una habitación que le ha dicho que le trae un maletín con dinero en metálico para que el domingo siguiente, en el partido que tiene que arbitrar, gane el equipo visitante. O sea, que salga un 2 en la quiniela. ¿Y cómo siguió la historia? O sea, tenías allí a un árbitro queriendo subir a una habitación donde le iban a untar.
El árbitro había llamado ya a su federación, había hecho sus trámites, nadie le hacía caso, todo el mundo decía, deja de historia, está el tema, eran las quinielas. Y este hombre llegó aquí, había seguido la rutina que le había pedido este señor que le iba a comprar, iba a ser árbitro 2 días más tarde, iba a comprarle el partido porque él quería conseguir, este era el cuarto 2 que compraba, había comprado a 3, le faltaba un cuarto. Iban a ser 4 doses que iban a salir fijos 2, lo único que tenía que hacer era 10 triples. Ya tenía él, ¿no? Bien. Entonces este señor, cuando llega allí, le miro y nuestra forma de ser de directores, digo, esto tiene visos de verdad, esto no es mentira. Total, empezamos a hacer gestiones, pero nadie nos hace caso, no sabemos a quién llamar y qué hacer. Y entonces llamo a un policía, a la policía, y cuando llega el policía, que yo he tenido mucho contacto con policía, que es gente muy afín a los hoteles, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, si no lo cogemos infraganti, no tenemos nada que hacer. Ya puedes decir lo que quieras. y entonces establecemos un plan. Que establezco yo porque teníamos un sistema en que cuando la camarera entra en la habitación pone una llavecita pequeña y todos sabemos dónde está, en qué habitación. Cuando cambia de habitación, cambia y se enciende un piloto. Entonces, el ardiz era el siguiente. Cuando el señor abriera la maleta para darle el dinero, porque iba a ser todo en metálico, eso estaba ya dicho, pues nosotros íbamos a entrar, la policía y nosotros. Y entonces así se hizo. Estábamos en una habitación al lado, hasta que en el momento en que él empezó a abrir la maleta para darle el dinero, el árbitro tocó el timbre para llamar a la camarera y nos tocó en la habitación de enfrente que estábamos nosotros. Y en ese momento lo que hicimos fue abrir, que llamé maestra, entrar. Y yo, que soy muy aficionado a la fotografía, le puedo decir que perdí el Pulitzer del año. Era, lo estoy viendo ahora mismo, nunca se me olvidará, ventanal al fondo y entrando la policía y yo, y él y el árbitro recogiendo una encima de la mesita todo el dinero, recogiendo el dinero en la mano y como era la luz enfrente, es que no hubo más que decir, ¿qué hacen? Salió en prensa, hablé entonces José María García, que era el que llevaba todos estos temas de fútbol. Luego no sé si fue condenado, qué o sí o no. Luego ya la federación dijo que Javier no estaba ocupado, que no había forma de encontrarlos y tal. Y a partir de entonces se tuvieron, fue una de las cosas que... Porque lo que cuenta ahí son detalles o hechos que tienen una cierta importancia. O que sea algo que tenga que ver. Detalles hay muchos en el hotel al cabo del día. Cuando llegas por la mañana, decir a ver cuántas tripas rotas va a haber hoy. O sea, porque es que no hay nada que esté previsto.
Ahora nos cuentas algo más. 609-83-1034. Asunto hoteles.
Buenos días, le llamo desde la Costa del Sol. Yo he sido camarera de piso en un hotel, en plena Carihuela, en Torremolinos. En una ocasión hubo una despedida de soltero de un novio de Córdoba, me parece que era. Se metieron con una muñeca hinchable en el ascensor. Tantas personas que el ascensor se quedó pillado. Cuando fuimos a rescatarlo, pudimos sacar a todos. Y se dejaron la muñeca hinchable dentro del ascensor, porque no nos dijeron que estaba allí. Cuando entraron los siguientes inquilinos al ascensor, pusieron hasta una queja en recepción. Imagínense la que se formó.
Buenos días, soy María de Santa Marta, de Salamanca. A nosotros en Menorca nos dieron una habitación que olía muerto. Me empeñé con el encargado en que olía muerto, no podían cambiarnos. Subieron deprisa y en el falso techo se encontró una paloma muerta ya totalmente en descomposición. Nada, fumigaron, pero no nos pudieron cambiar de habitación. Un horror de olor, pero bueno, el sitio era tan bonito que casi mereció la pena. Gracias.
A usted. Historias que se han producido en hoteles, que han pasado en hoteles. Me das un minuto, Juan del Val. Bueno, tú tienes que contar también historias que te han ocurrido a ti.
Sí, pero yo tengo muchísima curiosidad. Sí, bueno, yo cuento.
25 a las 10 de la mañana, las 9 y 25 minutos en las Islas Canarias. Ahora seguimos hablando de hoteles.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Quiero una casa.
Hoy estamos hablando de hoteles en el 609-83-1034. Por un momento se me ha olvidado el número de teléfono del programa. Tú fíjate que...
¿Qué casas más raras?
Lo del WhatsApp, chat.
Yo siempre...
Val, ¿qué querías contar?
No, varias cosas. Yo siempre he tenido como la fantasía de vivir en un hotel. A mí me parecería algo maravilloso. A mí me encantan los hoteles. Me encanta por muchas razones.
Tú aspiras a ser Durán y Lleida.
No quiero hacer nada,
claro,
porque no quiero hacer nada.
¿Existen... ¿Hay todavía personas que viven en hoteles?
Apenas, muy poquitas. En su época sí ha habido.
Claro, era más frecuente antes, ¿no?
Yo además conozco un caso concreto de una señora que tenía un hotel, ya muy mayor, y que, ¿sabes cómo se convirtió en hotel? No era un hotel, ella tenía una casa de pisos. Bueno, le dijeron a la señora, mire usted no está del hotel, es además, hoy día ese hotel se hizo y es de una cadena española hotelera. No cede usted el hotel, vamos a cambiar todo el piso, hacemos un hotel. Usted va a vivir en un penthouse arriba, que le vamos a hacer a usted arriba.
Claro.
Y tiene usted desayuno, comida, cena, room service, mandar paquetes, recibir cartas y un servicio.
Sueño, para siempre.
Un sueño.
Una chulada.
Oye, la señora, hasta que se muera.
A ver.
Y usted no tiene que pagar nada. Bueno, eso fue.
Y antes, Roberto, hablabas de la fidelización del cliente, que es una cosa bastante importante. Si vas a una ciudad, el repetir en el mismo hotel, sí, es un poco como sentirse como en casa.
Claro.
Pero a la misma vez, yo creo que un hotel, algunas veces, es un lugar para intentar precisamente no sentirte como en casa.
Claro.
Sino pasar fuera
desapercibido.
De casa. Claro. Claro. Tiene algo, tiene también un punto como de furtivo, ¿no?
¿Y eso cómo es posible en tu caso?
No, en mi caso no, hombre. Yo digo por oídas. Pero es verdad que estas cosas, o sea, que los hoteles muchas veces la gente busca el pasar desapercibido, el no existir, porque está en algún lugar, en algún momento, con una persona que no debe.
Y porque tiene que dormir.
Bueno, sí,
ya. No va a dormir en la calle.
No, sí, claro, pero bueno, me refiero a que existe, ¿hay mucha infidelidad en los hoteles?
Por supuesto, la ha habido siempre, la habrá ahora y la habrá en su día.
Porque es el lugar, ¿no?
Es el lugar, claro. Mm. Y si el hotel es bueno, pues mejor todavía. Y si es elegante, y si es caro, mejor todavía.
¿Y vosotros dais cuenta cuando viene algún chanchullo de estos al hotel? ¿Os dais cuenta? O sea, ya es una intuición lo que sentís, sí, al ver a una pareja.
¿Las recepcionistas se dan codazos, quiere decir?
No, lo que pasa es que normalmente la gente que ya sabe no acuden los dos a la conserjería, claro, a la recepción, perdón, sino que ya hay gente que lo hace con forma elegante y hay personas que dicen, mire, quiero una doble. Una doble, sí, es que a la tarde viene mi esposa. Pues normal. Uh-huh. Cuando tienes dudas, dice, bueno, no le puedes decir que pase a registrarse a su esposa.
Claro.
Pero tú ya sabes lo que hay ahí.
¿Y has vivido momentos
seguro
en los que
su esposa? Seguro que es su esposa, claro, dice, ¿no?, el recepcionista.
Claro.
Bueno, ¿estás seguro que es su esposa?
¿Y ha habido alguna escena como de, digamos, de alguien a quien han pillado, hombre, mujer, sí, la pareja, y que haya habido verdaderamente un conflicto en el hotel?
Es uno de los mis relatos de ahí.
Sí, hay uno de cuenta aquí.
Hay uno, hay docenas.
Es una historia terrible que termina con la pérdida de 4 clientes.
Claro,
claro.
Igual que el robo de los hoteles. ¿No nos preocupa el robo de los hoteles?
Muchísimo.
Hombre, mucho, claro.
¿Pero que te roben a ti o que roben la toalla? ¿Cómo
bueno,
es esto?
Bueno, que te roban ya a ti ya es el colmo, pero en fin, hoy día ya vamos teniendo cosas, cajas fuertes, sí, especiales, sí, 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 que demuestras al cliente que no ha sido abierta por nadie, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, que se lleven cosas de un hotel es mucho dinero al cabo del año y la gente es coleccionista de cosas insulsas, tontas, ¿o qué? Sobre todo las jarritas del si hay room service y hay unas jarritas preciosas de doble capacidad, o sea, de doble para tener la temperatura por de un vaso, ¿no?
Eso se lo llevan.
Esas al año son docenas y docenas las faltantes. Y hay robos muy curiosos y hay robos, pues, tontos. De cucharillas. Las cucharillas se hacen malas, se hacen incómodas ya, para que todo el mundo llegue una cucharilla, pero ha habido un momento en que
no se ha llevado sin querer una cucharilla de un hotel.
Sí, pero si es de plata.
Un edredón, ¿verdad? Sin darte cuenta.
Claro, no, sin darte cuenta. ¿Quién no se ha llevado el televisor de la habitación?
Imagínate. Bueno, o un piano de cola.
Un piano de cola. Se lo puedes llevar sin darte cuenta.
A mí se me han llevado de un ascensor el alfombrín, un alfombrín especial que hay, ignífugas, que parecen un chicle derretido y tal. Se me han llevado los alfombrines, cuadros, ni te cuento, objetos de decoración, todas, y ves los clavos, los cuadros que están clavados en la pared de unas formas tremendas. Yo he encontrado llegar a una habitación y encontrar una página del ABC puesta allí como si fuera
el cuadro.
Seguro que no se dan cuenta, ¿verdad?
Además, saber quién ha sido, porque eso ha podido ser hace una semana, 10 días, 5 días, claro, 2 días y tal. La camarera viene aquí y no está a lo mejor pensando en eso. Hablando de las camareras, una gran recuerdo para esas mujeres abnegadas,
pues sí,
de un trabajo ingrato, malo, mal pagado.
Y lo que verá esa gente, ¿eh?
Chicos pocos hay, ¿no?, de camareras.
Pocos. En América, por ejemplo, hay más, ¿no? Uh-huh. Pero además es un trabajo durísimo, ¿eh? Con un tema un estrés tremendo, mal pagadas. En general, el personal de los hoteles está mal pagado.
¿Eso que lo decide? ¿Quién decide lo que se paga a una camarera? Bueno, ¿el director?
No, hay unos convenios. Pero si alguien viene y le dice al director, mire usted, yo le voy a mandar una camarera, yo le pongo el uniforme, no se preocupe, yo me encargo de... Y si no le gusta, pasado mañana le traigo otra. Si se pone enferma, la cambio y tal eso. Por tanto, el señor hace cuentas y empieza a hacer el outsourcing, que eso estará muy bien, pero ya Lolita, la del 4, ya no está.
609-83-1034, asunto hoteles. ¿Qué sabemos de los hoteles? Ahora mismo continuamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Equivocarte.
Eran las 9 de la noche, me requiere una camarera de piso porque en una habitación del piso 10 se oyen gritos tremendos y ella está asustada. Subo con el conserje, llamo a la puerta repetidamente, como no contesta nadie, abro con la llave maestra. El espectáculo es estremecedor.
Dios mío.
Una mujer desnuda está sentada sobre una cama medio tapada entre sábanas, mientras un hombre tremendamente voluminoso se encuentra con un pie apoyado en el alféizar de la ventana lateral y el otro sobre una silla que ha llevado hasta allí. Se encuentra desnudo con medio cuerpo fuera hacia el vacío. Ella grita y le dice que no lo haga. Y él, con ojos de poseso y fumando, también le grita. Está enfurecido, con los ojos de loco, dice que se va a arrojar por la ventana. Se agarra al marco de la ventana, se queda con medio cuerpo fuera, se quita el pitillo de la boca, se lo apaga con fuerza en el muslo, donde ya tenía varias marcas de haber apagado otros cigarrillos. Nadie dice allí nada coherente. La mujer se levanta de la cama, llega a cogerle de una pierna. Yo pido calma a los dos. Yo, es el director del hotel, pido calma a los dos. Después de varios minutos queriendo hablar todos a la vez, pido que me expliquen cuál es el problema. Pero antes lo que necesito es que el señor se meta en la habitación del todo y cierre la ventana. Claro, el hombre me obedece, se calla. La mujer me cuenta que se han casado ese mismo día y han venido a pasar la noche de bodas en el hotel.
Divertido.
Parece ser que en un momento de exigencia sexual él no pudo responder, digamos, a lo que él mismo debía esperar
de sí mismo.
Y le entró un ataque de locura que le llevó a tirar la mesa y varios enseres que se hallaban repartidos por el suelo. Logramos que ambos se pusieran ropa mientras llegaban los sanitarios, pudieron inyectarle un sedante, luego ya el médico solicitó su ingreso en un centro sanitario, desde donde regresaron a recoger sus cosas al día siguiente una vez controlado el episodio. El hotel perdió dos clientes, dice el director. Mi situación más difícil de gestionar.
Bueno, pero a veces no está mal perder dos clientes de este tipo, ¿no?
Sí, lo mejor que te puede pasar.
Claro.
Peor perder uno ya para siempre,
sí,
¿no?
Sí, pero son situaciones verdaderamente...
Sí, muy horribles, bochornosas.
Horribles, hay situaciones difíciles.
Muy, muy difíciles.
Y luego, como cuento al principio, en el ascensor de la famosa hotel, la película hotel, es que es variopinto. En un ascensor, si miras un poco a la gente, a poco que sea observador, puede haber un gran empresario, puede haber una monja, puede haber un cura, puede haber un asesino, puede haber todo tipo de gente.
Yo me estoy pensando mucho.
Y nada bueno por lo que
volver a un hotel.
Todo tipo de gente que ha parado a dormir en ese hotel,
sí, sí, sí.
Y que tú no sabes quién es, pues un abogado, puede tal, o puede ser un ladrón, que los hay. Están en ese ascensor al lado tuyo, está rodeado de ese tipo de
gente. Es lo que voy a saludar bajito a un tengo que hablar bajito en este momento, no os inquietéis. Se llama Enrique Madrid Dávila. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Es usted detective?
Soy detective privado.
Detective privado. ¿Y trabaja o ha trabajado en hoteles?
Sí, durante bastantes años, tanto en temas de seguridad de hoteles como en seguridad de eventos que tienen lugar dentro de los hoteles.
Esto que contaba ahora Roberto Baños, en un ascensor, por ejemplo, coincide en un señor que parece un empresario, una señora que parece que es una monja porque lleva a toque, un asesino, pero ¿cómo se distingue al asesino o al ladrón o al que se va a llevar las toallas o al que ha quedado allí para tramar alguna cuestión criminal o delictiva de un cliente normal para no meter la pata? ¿El detective cómo lo hace?
Bueno, hay una cosa, que los clientes que se hospedan en el hotel pueden ser criminales, pero no siempre hacen cosas contra el hotel. Pero sí, por ejemplo, los grandes capos del narcotráfico se alojan en hoteles de 5 estrellas. La cuestión es otra cosa cuando son personas de la calle, raterillos, etcétera, que vienen a robar a las habitaciones o que vienen a hurtar ordenadores en la sala de congresos del hotel o en el hall. Bueno, pues allí hay que pensar que muchos de estos ya somos conocidos entre nosotros porque van pasando de hotel en hotel a veces. Con lo cual, algunos los tenemos más o menos detectados, pero los nuevos, porque se van moviendo de un lugar a otro, pues estos no los tenemos tan detectados. Intentamos ver el lenguaje del cuerpo, intentamos vigilar y en ocasiones acertamos, en ocasiones no.
¿A usted lo más raro que le ha pasado en un hotel que ha sido, Enrique?
Bueno, lo más raro, varias cosas. Ahora estaba escuchando este relato. Yo tuve que vivir un suicidio en un hotel también.
Ay, qué desagradable.
Pero aparte de esto, recuerdo con cariño, aunque la historia no era del todo divertida, aún en un hotel que es de la zona de la Costa Dorada en Tarragona, en que tenían muchos clientes que vienen de turismo, digamos, de low cost, y entonces llegaban a altas horas de la mañana, pues digamos, pues ebrios, ¿no?, después de una noche de fiesta. Uh-huh. Y siempre que llegaban al hotel, iban a un precioso cuadro que tenía el gerente del hotel en una pared y se le orinaban en el hotel cada noche. Aquí el gerente se empezaba a enfadar, quería saber quién era, las cámaras de seguridad no se oían bien, tal, etcétera. Bueno, empezó todo un conflicto, pero todo acabó con que los clientes al final se acabaron llevando las camas del hotel.
¿Cómo?
El día que se fueron.
¿Las camas?
Las camas, las
¿cómo
camas.
¿Cómo se llevaron unas camas?
Desmontadas. Se supone una parte desmontada. Digamos que es lo más curioso que yo he vivido, tal. Aunque sí, claro. las habitaciones de hotel desaparece absolutamente todo. Los cuadros, las televisiones, mobiliario, etcétera, todo se llega a robar.
¿Hay mucha gente que se va sin pagar?
Sí, gente que se va sin pagar y hay algunos expertos. De todas maneras, sí que hay ciertos controles porque los hoteles realizan las fichas que obliga a la policía, tal, etcétera, con lo cual hay ciertos controles en ocasiones de los sujetos que sostienen el hotel. Ahora, si vienen con documentación falsa, lo hacen por primera vez o no están dentro de ordenadores, pues sí, hay personas que pueden estarse un mes y medio y vivir de hotel en hotel.
Y cuando se aloja un famoso, famosísimo en el hotel, el detective tiene que extremar su trabajo porque es previsible que lleguen, por ejemplo, fans enloquecidos que serían capaces de hacer cualquier cosa para conseguir acercarse a 10 metros, por ejemplo, del
famoso. Evidentemente. Normalmente los famosos ya llevan sus equipos de guardaespaldas, habitualmente.
Como al cine, sí.
De todas maneras, claro, hay que apoyar todo esto porque va a haber intrusión de personas que quieren llegar hasta el famoso para poder conseguir un autógrafo. Sí. E incluso ha habido situaciones de fans que han provocado una falsa amenaza de bomba para que saliesen los famosos a la calle.
Eso es amor y lo demás son tonterías.
Efectivamente. Ahora bien, también nos hemos encontrado que los propios famosos en ocasiones son los que crean los problemas.
Ah, amigo.
Es decir, no solamente son los fans, sino por ejemplo... Bueno, en el mundo de la farándula pues hay drogas, hay alcohol, etcétera, y entonces hay personas que también pierden el oremus, aunque sean personas muy famosas o grandes músicos, y las habitaciones también quedan absolutamente destrozadas después de una noche de fiesta, ¿no? E incluso, en alguna ocasión, alguno de estos famosos han llamado a prostitutas para que fueran al hotel cuando...
No me lo puedo creer.
Cuando la prostituta... Sí, créaselo yo. Cuando la prostituta, sí, haciendo su trabajo perfectamente, llega al hotel, pero ve que es el famoso, pide más dinero, y en ocasiones ha habido una pelea violenta entre el famoso y la prostituta, que ha habido que solucionarlo a altas horas de la mañana.
Claro, ahí hay que intervenir. Oye, hay una última curiosidad que yo tengo, Enrique. Usted tiene que pasar inadvertido, ¿no? Cuando, por ejemplo, está paseándose por el hall del hotel, entonces usted lleva, por ejemplo, sombrero de ala ancha...
Y gabardina, con el periódico, la solapa levantada.
Fuma... ¿Cómo pasa uno inadvertido? ¿Qué hay que hacer para que los demás no se fijen en uno?
Bueno, en los hoteles nudistas cuesta más. Pero ser inadvertido simplemente es tener un perfil gris, ser una persona normal y corriente y no tiene más truco.
¿Y en un nudista se ha tenido que desnudar? Cuente, Enrique. La verdad.
Lo peor era dónde llevar la tarjeta de crédito. Pero sí, como detective, obviamente, en mi vida profesional he tenido que hacer muchísimas diferentes, digamos, personalidades e incluso en ocasiones disfraces, sí. Uh-huh. Pero los hoteles, evidentemente, bajo perfil. Normalmente en los hoteles, el personal de seguridad cada vez más no son guardias uniformados, sino son personas, digamos, vestidas con traje y corbata o vestidas de sport habitual, normal. Esto es lo más habitual.
Enrique, muchas gracias por habernos contado su experiencia profesional. Cuídese mucho.
Un placer, gracias. Buenos días.
Sí, buenos días. 609-83-1034. Ha entrado esta nota de voz. Escuchad.
Hola, buenos días. Hola. Me llamo Remedios y trabajé en un hotel de camarera de pisos, en concreto en el hotel donde el señor Baños era el director. La verdad es que tiene razón en todo lo que dice. Trabajamos muy duro y, bueno, es verdad, y poco pagado, muy mal pagado. Pero éramos una piña, nos llevábamos muy bien a pesar del trabajo. Yo creo que él se acordará de mí, porque una vez me eligió madrina del hotel. Un saludo a todos, en especial también al señor Baños.
Gracias.
Aprende al Sina del señor Baños.
Madrina.
Quiero ser madrina del programa un día.
Y yo.
Tú también quieres ser madrina.
A propósito, para contestarte sobre una persona como tú que le gustaría vivir en un hotel.
Sí.
¿Sabes un departamento que un hotel se fideliza mucho y necesita? Y ahora lo están, hace tiempo que lo vienen suprimiendo, el de las conserjerías.
Vaya por Dios, es verdad.
La conserjería es importantísima. Se ha quedado como que los hoteles tenían conserjería y no todos tienen conserjes. Yo he tenido cuatro y he tenido un cuadro de conserjes maravillosos. Yo les puse los chaquetas rojas y los conseguidores. Un conserje es una persona para un director de una ayuda tremenda.
Roberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas contado algunas de las historias que aparecen en este libro que tú has escrito, Un director de hotel, anécdotas y disquisiciones. Gracias por tu compañía y hasta cuando tú quieras.
Muchas gracias. Cuídate mucho. A vosotros.
Vamos camino de las 11, ¿os parece? Contamos las noticias a las 11 de la mañana, luego viene Alberto a París y escuchamos la historia de Javier Cancho. Vamos a hablar hoy de... ¿debo decirlo o no? De Fray Perico.
De Fray Perico. Ya lo he dicho.
No me lo pierdo.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.